Y ya estamos al teléfono con uno de nuestros entrevistados de esta tarde, ¿no? Sebastián Arrau, ¿me estás escuchando desde allá de Estados Unidos?
Sí, hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú, Sebastián? Un gusto saludarte. Sebastián Arrau, escritor, guionista chileno, que está, bueno, viviendo allá en Estados Unidos desde hace ya, entiendo que unos 10 años, ¿no es cierto? Un tiempo ya bastante largo. Y bueno, una de las tantas víctimas que ha habido allá en Estados Unidos y también, bueno, en todas partes del mundo, del COVID-19. Y leíamos hoy día tu testimonio en el diario La Tercera, Sebastián, y bueno, es bien impresionante y claro, muy, muy desagradable y también angustiante lo que tuviste que pasar. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, cómo comienza todo.
Bueno, dentro de todo yo tengo que partir diciendo que creo que tuve bastante suerte, porque fue, bueno, me atacó, fue fuerte, fue largo, más que tan duro. Yo pensé, o sea, yo había leído mucho, por supuesto uno ve muchas experiencias de otros Twitter, y yo había leído muchas veces que duraba seis días, entonces yo estaba esperando estos 6 días que pasara. Lo peor fueron los primeros 6 días, pero después de esos 6 días hay otros 6 días de los que no se habla, y yo supongo, yo no soy experto, no soy doctor, pero supongo que ahí ya el virus ha sido el cuerpo, pero el cuerpo queda muy cansado. Yo creo que la pelea que le hace el virus es muy fuerte. Esa es mi teoría y mi sensación, porque después del virus, que fue la parte con fiebre, que fue la parte en que no tenía mucho gusto y mucho olfato y todo, volver a recuperarme se hace muy, como que no termina. Es como una enfermedad muy larga. Entonces ya uno quiere, yo no siento, ahora sí que me voy a sentir bien, ahora se me va a pasar, y de repente estaba como arriba, y al día siguiente de nuevo quería estar en cama, sintiéndome cansado de nuevo. Me empezaron a salir además fuegos en la boca, que fue muy desagradable porque me costaba mucho comer. Yo sabía que tenía que comer, por ejemplo, muchas ensaladas, porque supone que hay que mantener el cuerpo alcalino. Y me metía ensalada y me ardía la boca, y como que los fuegos que tenía en la boca, generalmente yo he tenido fuegos antes, y en 2 o 3 días se empieza rápidamente a recuperar, como que aquí no se recuperaba, como si el cuerpo estuviera de verdad muy cansado con la pelea que dio con el virus. Entonces fue más largo que tan intenso. Yo siento que yo fui bastante afortunado porque yo no tuve muchos dolores al pecho. Leí testimonios de gente que siente que los pulmones, como que sí, le arden los pulmones, sobre todo gente que fuma, parece. Yo leí el testimonio de Carmen Luz, de una chilena que vive en Londres, que me comuniqué esto con ella, y ella, claro, ella es fumadora, entonces ella decía que los pulmones le dolían, que sentía la forma de los pulmones. A mí eso no me pasó. Entonces, dentro de todo, estoy como agradecido, porque me supe defender bien, mi cuerpo se defendió bien, pero sí fue largo, y la última parte ya estaba enojado con el virus, enojado con haber ido a España, enojado con que no se me pase. Entonces eso se hace muy largo.
¿Tienes alguna claridad de dónde te puedes haber contagiado? Porque tú estuviste en España, pasaste después por Nueva York, pero en ese minuto en Nueva York todavía no se, o sea, Nueva York todavía no se había convertido en esta especie como de especie de zona cero.
Sí, yo tuve la mala suerte que yo fui demasiado tarde, cuando ya el virus estaba muy propagado, por España, y demasiado luego como para que hayan puesto las alarmas. A mí me pasó que yo llegué a España, yo fui por un festival, estuve en España 4 días, la gente, los festivales, fiestas, eventos llenos de gente, y yo me acuerdo
si no pasara
cuando llegué
nada
a Bilbao, claro, porque cuando yo llegué a Bilbao, más encima me acuerdo que vi Twitter y salía 4 casos en el País Vasco. Y dije, chuta, hay 4 casos ya. Pero en España, además, la gente come la comida, las tapas, que son tan, tan conocidas, están arriba de un mesón, la gente va a sacar tapas, conversan arriba de... O sea, los españoles son cariñosos, son de besos, son de contacto. Entonces, claro, yo llegué ahí, vi esta cosa de hoy en unos casos, y dije, bueno, son 4 casos, que probablemente esos 4 casos eran miles. Y después de estar cuatro días allá en Bilbao, me fui, hice una escala en Madrid. Y yo tengo mi teoría, uno nunca sabe dónde se lo pegó, por supuesto. Pero yo tengo la teoría que fue ahí, porque me imagino que ese aeropuerto con tanta gente, de tantos lados, se me ocurrió, además estaba muerto de hambre, así que se me ocurrió comer un jamón serrano en el aeropuerto, me senté. Por supuesto ya me estaba lavando las manos, porque ya había leído que había que lavarse las manos, que el virus estaba por ahí. Y cuando yo llegué de vuelta a Nueva York, ahí empezaron, justo yo llegué y como que al día siguiente empezaron, Estados Unidos va a cerrar las fronteras con España, en España no sé cuántos casos, miles de casos, y ahí empezó esta locura de que había que hacer cuarentena, que estaban haciendo cuarentena para la gente que viajaba a España. Y ahí yo dije, yo llegué a Nueva York porque, bueno, yo tengo mucho, yo viví, casi todo el tiempo he vivido allá, ahora llevo un tiempo en Miami, pero por trabajo, pero mis amigos están en Nueva York y mi casa está allá, entonces yo iba en el fondo a ver a mis amigos y obviamente tuve que hacer rápidamente una cuarentena. Dije, yo vengo llegando de España, no voy a exponer a la gente.
Claro.
En Nueva York también ya estaban empezando los casos también. Entonces empecé, dije, bueno, por último me quedaré trabajando en mi casa y igual vi un par de amigos, una de ellas, una amiga que le dije, oye, vengo llegando a España, bueno, si no pasa nada, tampoco uno tampoco tenía claridad, todavía no se convertía en esto que se convirtió ahora, era todavía una epidemia. Entonces nos juntamos y ella después también le dio.
O sea,
hablamos y también está con los síntomas y también los tuvo y también pasó lo mismo y todo. Entonces, y nosotros estuvimos dentro de todo cuidándonos, no estábamos a cierta distancia en una mesa, comimos, y después yo seguí mi cuarentena, todo muy tranquilo, pensando, yo nunca pensé que lo tenía.
Ya. Yeah.
Por supuesto, todo esto era como por precaución, porque dicen que España, que puede ser, que no sé qué, todavía no sabíamos la gravedad. Y de ahí estuve en Nueva York, que también después se supo que es un punto también de encuentro, de gran contacto. Entonces tampoco tengo muy claro si fue ahí o fue en Nueva York, que tengo una amiga doctora en Nueva York, que fue la que me ayudó. Pero quizás ella también, que estaba ya en contacto con los pacientes, quizás ella me lo pero no sé. Ahí empieza uno con las dudas, ¿de dónde?
Claro.
Que es la gran pregunta.
Claro,
y cuando llegué a Miami... Claro, cuando llegué a Miami 2 días después, empezaron una fiebre, unos escalofríos fuertísimos que venían como desde adentro, como si el cuerpo de repente se pusiera así, hubiesen estado llegando estos bichos y de repente el cuerpo se pone a sacarlo, y ahí empezó el escalofrío, y ahí empezó la pesadilla, en el fondo, o el saber que, chuta, tengo el coronavirus.
Estamos conversando con el guionista y escritor chileno Sebastián Arrau, que está radicado ya en Estados Unidos y que, bueno, ha sido una de las tantas víctimas del COVID-19. Te cuento, Sebastián, que allá en el estudio, ahí en Santiago, pues yo estoy en mi casa, estoy hablando desde mi casa, pero en el estudio está Francesca Ravizza, que también tenía algunas preguntas. Fran.
Leyendo la nota que publicó hoy día La Tercera, y un poco acá también, y lo que nos has contado ahora en la entrevista, es un poco que tú empezaste a ver los síntomas que tenía, revisaste mucho Twitter, las redes sociales, te informaste con amigos médicos, y la recomendación en Estados Unidos que tus propios amigos te hicieron fue no ir al doctor, y tú después, cuando ya permanecían y persistían los síntomas, decidiste ir al doctor allá en Estados Unidos, y quería saber si es que los médicos, cuando te hicieron el examen para ver si tenías coronavirus, después te dieron alguna recomendación, ¿cuánto se demoraron en allá en decirte que eras positivo?
A ver, primero que nada, cuando yo llegué a Miami, yo seguía mi cuarentena, o sea, yo tuve mi cuarentena en Nueva York, llegué a Miami y dije, ya, yo voy a seguir en cuarentena, sobre todo ahora que me encima tomé otro avión y vengo de Nueva York. Entonces yo, dentro de todo, estuve bastante aislado, fui muy precavido con el resto de la gente, pensando, en el fondo, no quiero contagiar a nadie, por supuesto, si es que llegara a tenerlo, y pensando que no lo tenía, pero por último quería cumplir mis 12 días. Cuando me dieron los síntomas, por supuesto que la primera persona que llamé es esta amiga que yo les digo que tengo en Nueva York, que es doctora, y ella fue la que me dijo, probablemente te lo pegaste. Yo, imagínate, a mí me cuesta mucho enfermarme, soy alguien que, no sé, tengo suerte, tengo buen metabolismo. Entonces ella me dijo, le dije, ¿qué hago? ¿Me voy a hacer el examen? ¿Qué se hace con esto? Uno creo que piensa, o sea, cualquier enfermedad, sobre todo que uno ha escuchado que es grave, lo primero que uno quiere es ir al doctor, a que te metan máquinas, que te den remedios, que te metan suero, todas las cosas que uno se imagina que para que te salven la vida, porque uno tiene ese terror de que te vas a morir. Y lo que ella me dio fue mucha tranquilidad, porque ella me dijo, no hay nada que vayas a hacer, no hay remedio, el único remedio es tomar Tylenol, que es el paracetamol, en el fondo. Cuídate en la casa, no vayas, porque más encima Miami, menos mal que no estaba tan colapsado, pero Nueva York sí. Entonces la experiencia que ella tenía me decía, si vas a ir a hacerte el examen, si no tienes, te vas a contagiar, porque bueno, hay mucha gente contagiada que está ahí, y si lo tienes, ¿para qué vas a ir? Igual te van a mandar de vuelta a la casa, porque el coronavirus, que eso es lo que, por eso yo hice también este hilo en Twitter, porque a mí me sirvió mucho leer los otros hilos, porque creo que finalmente uno tiene que entender que mientras no tenga problemas respiratorios, uno puede ser su doctor. Esto es tiempo, es tener paciencia, esperar que el virus salga al cuerpo, tomar mucha agua, tomar Tylenol y quedarse en la casa, porque en el fondo lo otro es ir a colapsar. Ahora en este momento en Santiago no están tan colapsados los laboratorios, entonces también yo creo que uno tiene derecho a hacérselo, de hecho es una discusión que uno tiene, vale la pena hacérselo, y a mí me pasó que bueno, a mí ella me dijo que no lo hiciera, que me quede en la casa, pero como que al cuarto día tampoco yo tenía síntomas quizás tan fuertes, entonces decía, igual yo necesito saber. Y averigüé, y en Miami de partida son súper cuidadosos, o sea, si yo iba, yo pescaba mi auto, me iba con mascarilla, que ya tenía mascarilla, me subía a mi auto, llegaba ahí, me atienden en el auto, y en un momento me llaman, entro, entonces toda la situación estaba muy bien para que yo no fuera a contagiar a nadie y no me contagiara, pero era la duda de querer saber si que en verdad, o sea, hay un momento que también uno tiene la duda, dice, chuta, ¿será coronavirus o finalmente estoy psicosomático o qué será? Entonces lo hice porque yo estaba en Miami, que todavía no era, en el fondo no estaba estorbando a nadie haciéndomelo. Si hubiese estado en Nueva York, yo creo que no hubiese ido porque ahí no había sido necesario, porque en el fondo ir es ir a estorbar a doctores que sí están con pacientes que sí necesitan ayuda, pacientes que están con problemas respiratorios, pacientes que necesitan oxígeno. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Chile, que hay muchos casos, pero no está colapsado, yo claro, entiendo que la gente quiera ir, de hecho tuve una conversación con alguien en Twitter que era un enfermo, una persona que tiene, y que me dijo, yo creo que sí hay que ir. Y claro, yo creo que en este momento es bueno ir para que la gente sepa, para que haya un número también que sepa más o menos en qué zonas está, creo que es importante. Pero yo creo que más adelante, cuando el sistema esté colapsado, uno tiene que preocuparse de no salir para no contagiar a nadie y cuidarse solo, mientras no haya problemas respiratorios, porque cuando la gente que sí tiene problemas respiratorios pueda ir, en el fondo. Esa es mi un poco mi lucha interna en Twitter, mi pequeña lucha y mi pequeño consejo.
Claro, se entiende además porque va a llegar un momento, no sabemos cuándo, en que esto va a ser bastante más masivo. Ojalá que no sea demasiado masivo, ojalá que efectivamente esa famosa curva de aumento de contagios se pueda efectivamente aplanar, pero claro, tenemos 4.815 casos en este minuto, se han duplicado en una semana. Si esto sigue así, bueno, vamos a tener unos 10.000 casos antes o más, antes de que termine abril, y ya la cosa empieza a ser más compleja, porque esos 10.000 casos, hoy día estos 4.815 casos, significa que hay 327 personas en la UCI y que hay 270 que requieren ventilación. Y si esto sigue creciendo, claro, vamos a llegar a un minuto en que van a faltar las camas con ventilador y se van a necesitar incluso tomar a veces decisiones que son tremendamente difíciles. ¿Cómo ves la conciencia en general de los estadounidenses? Porque Estados Unidos tuvo, bueno, el presidente en realidad de Estados Unidos tuvo en un primer momento una actitud como de cierto desprecio al virus chino que le llamaba, como que no, esta cosa no le iba a afectar a Estados Unidos y que era una cosa muy menor. Y con el tiempo, la verdad que se han dado cuenta que es bastante más grave y ahí ya ha cambiado radicalmente la actitud, pero sigue de alguna manera peleándola para no declarar cuarentenas en zonas demasiado amplias, etcétera. ¿Cómo has visto la reacción de los norteamericanos?
Él a mí me parece una vergüenza impresionante, y además que está empezando a usar el virus para hacer su propia campaña para ser presidente en el próximo tiempo. Pero igual como está Trump, que yo de verdad creo que él es muy culpable de que no se haya trabajado antes, porque más encima había antes incluso un grupo Obama había puesto a partir del ébola un grupo de gente que iba a estar encargada de combatir la próxima epidemia, porque se sabía que venía. Y ese grupo Trump lo deshizo, creo que, no sé, dicen que es para sacar plata, para poner plata para el muro, porque era muy caro, no sé qué, y en el fondo si hubiese estado ese grupo se habría podido prevenir mucho mejor. Pero al otro lado de Trump está el gobernador de Nueva York, que esa es una persona que yo creo que hay que escuchar mucho y que seguir las instrucciones en Chile, porque dentro de todo la crisis que está pasando en Nueva York, es un lugar en que uno tiene que pensar que viven millones de personas por metro cuadrado. La gente son departamentos chicos, la gente vive en la calle, entonces obviamente para un virus es un lugar maravilloso para resparcirse.
Claro.
Pero el gobernador de Nueva York, una de las cosas que dice es que hay que mantener la calma, y lo que él dice es, va a pasar, lo que tú estás diciendo, que puede ser que pase, que en Chile pase, no es que puede ser que pase, en Chile va a pasar, que van a llegar muchos más enfermos, que se van a duplicar los números, que vamos a llegar, y él siempre ha sido súper claro diciendo, esto va a pasar, lo que hay que hacer es prevenir, o sea, como vamos a prevenir con más oxígeno, con más máquinas para, entonces, en el fondo él es una muy, o sea, como de repente líderes para seguir, que incluso está todo el mundo vuelto loco con él, porque casi como que debería ser el próximo presidente.
Sí.
Porque primero que nada da calma, que yo creo que es muy importante mantener la calma, porque también lo que él habla es de que además de un virus, que eso es una cosa que no se puede controlar, o sea, se puede dentro de todo controlar de que baje, pero de que van a seguir habiendo contagio, van a seguir habiendo contagio, porque aunque estemos todos encerrados, el virus se contagia con menor posibilidades, por supuesto, si estamos encerrados, que es súper importante, pero él además hablaba de la calma psicológica, porque también cuando uno, lo que uno empieza a pasar, y que a mí me pasó, es que en un momento yo decía, no puedo respirar, cuando estaba enfermo, pero no sabía si era porque tenía problemas en los pulmones, por el virus, o porque me estaba dando un ataque de pánico.
Mm.
Que también empieza a pasar que esta ansiedad, uno empieza a decir, estoy respirando, entonces yo contaba, 1, 2, 3, 4, 5, aguantaba el aire 5 veces, y botaba, y decía, sí, no es problema de pulmones, es problema de la cabeza.
Claro.
Porque obvio, porque todos empezamos a entrar en una psicosis que es muy entendible, porque estamos viviendo algo que ninguno, que toda esta generación no le ha tocado vivir, pero también hay que ser súper, en el fondo frío quizás, y tratar de ser lo más frío posible, y por eso el llamado de repente a quedarse en la casa, a cuidarse. A mí hablar con esta amiga mía doctora fue muy bueno, porque ella le quitó toda la gravedad. O sea, le dije, como más o menos pensé que me iba a retar, además, porque me decía, ¿cómo estuviste? Y ella fue súper práctica y me dijo, okay, perfecto, toma Tylenol cuando te suba la fiebre, uno cada 8 horas y queda en la casa. Entonces,
bueno, y afortunadamente, después, claro, y afortunadamente te recuperaste de muy buena manera.
Sí, en mi caso fue de súper buena manera. Pero también empecé a ver otros Twitter y claro, había muchos tuits, por ejemplo, un doctor que decía, yo voy a hablar como paciente y no como doctor, que eran casi todos gringos, porque todavía en Chile no llegaba mucho, entonces no había muchos casos, y empezaba a contar, entonces son 6 días, entonces como que hay cosas que uno también puede tranquilizarse, okay, a los 6 días me voy a sentir muy mal, mientras no tenga problemas de respiración de nuevo, no voy a salir corriendo, ni voy a creer que me voy a morir, claro, ni voy a llamar al 911, sino que voy a mantenerme calmado, uh-huh, si estoy sintiendo que no puedo respirar, voy a hacer ejercicio de respiración para ver que no es pan y empezar a relajarse y tapar. Yo sé que es difícil para mucha gente, pero yo creo que es bueno escuchar a la gente que mantiene la calma, no quitándole la gravedad, porque este gobernador de Nueva York, en el fondo dice, esto es grave, va a seguir empeorando, pero es activo. En el fondo, uh-huh, hay que hacer cosas más que entrar en esta preocupación y en este terror, claro, y en este meter miedo y asustarse y apanicarse.
Claro. Sebastián, bueno, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con Radio Duna. Un abrazo muy grande. Cuando estés nuevamente en Chile, visítanos ahí en la radio. Has estado otras veces, así que siempre bienvenido. Muchas gracias, Sebastián Arrao, escritor, guionista chileno.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Sebastián. Bueno,